Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡Pero me sigue aquí, mamillito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra por esa! ¡Chico, se vaya! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News!
Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda al Rick como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, estamos aquí hablando de Avatar, la leyenda de Aang, por última vez, porque ya llegamos al libro Fuego, damas y caballeros. La verdad es que esta saga es una saga que nos ha encantado, nos ha fascinado y que nos ha tenido al filo del asiento durante muchísimo tiempo. Y finalmente vamos a poder hablar de la conclusión de esta gran historia. Pero antes que nada, como buen programa de Freak Noob News, las noticias semanales, lo mejorcito de las noticias en la cultura geek, en el mundo del cine, la televisión. Y para esto no estamos solos, sino que el día de hoy nos acompaña el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? ¿Qué tal estuvo tu semana, muchacho?
¿Qué onda, qué onda? Bien, bien, ya saben. Pues aquí pasando una semanita más y pues agradecido otra vez por estar presente en este podcast. Como dices, ya la conclusión de esta bonita trilogía, que espero que la verdad les haya gustado y que sobre todo que pues que la hayan disfrutado, ¿no? También pues ya con este último podcast que ya se concluye la serie, y pues nada, ¿no? O sea, espero que lo disfruten también este más.
Sí, ojalá, porque es un libro que vale muchísimo la pena. La verdad es que vale cada minuto, cada segundo. Y joven Mac, tus redes sociales para que la gente pueda ir a acosarte.
Sí, me pueden encontrar en Instagram, ya saben, @MikeMaca_cos. Ahí subimos fotos de cosplayer, ya saben, promoviendo el cosplay. Y también pues ya pueden encontrarme en mi OnlyFans, donde tengo fotos de mis pies, patas. No es cierto, pero bueno, sí, ahí por Instagram.
La verdad es que no dudarían lo más mínimo que realmente tienes esas fotos, pero bueno, el otro día hablando con un amigo, así, fue algo muy similar, y yo sé que tratas de decirlo de broma, pero estoy 100% seguro de que tienes esas fotos. Quizás no públicas, pero existen.
Bueno, digo, es un secreto a voces, ¿no? Lo que se ve no se pregunta.
Perfecto. Bueno, pues damas y caballeros, el día de hoy, pues noticias. La verdad es que nada más anuncios parroquiales, rapidísimo. La semana pasada dividimos el podcast en dos partes. Bueno, o sea, está el podcast principal, el cual pueden encontrar en Twitch, en Spotify, iTunes, Apple y demás plataformas. Pero también la dividimos. Lo que dice análisis, pues es el tema principal. Friki Noticias Infinitas es la sección de noticias para de esta manera también, si no quieres escuchar todo el programa completo, puedas descargar la sección que quieras, porque quizás nada más llegan pero quieren escuchar únicamente las noticias de la semana para ya no tener que descargar todo el programa. Bueno, pues ya nada más descargas la sección de noticias. Si no quieres escuchar las noticias y nada más quieres escuchar el tema principal, pues ya nada más descargas la parte del análisis. Si hay más temas o algo por el estilo que ameriten toda una sesión, pues igual lo estaríamos dividiendo. Y si quieres escuchar el programa completo con recomendaciones, noticias y todo lo que vaya saliendo, pues ahí sí ya sería de descargar el programa principal, que creo yo que es un poquito más cómodo para todos ustedes. Y por eso, si en su feed no llegan a ver podcast Avatar, la leyenda de Aang, libro fuego, y aparte ven análisis, Avatar, libro fuego, bueno, pues el podcast es el programa completo y el análisis nada más es el tema de Avatar, libro fuego, o el tema que demos en esa semana. Dicho esto, para todas las noticias que gusten seguir, bueno, pues ahorita estamos dándole con todo al blog para actualizar las noticias. Ya saben, a través de Tumblr, ahí encuentra nuestro pequeño blog. Lo estamos tratando de actualizar todos los días para de esta manera tener las noticias, las mejores noticias cada semana. seguirnos en todas nuestras redes sociales y de igual manera recordarles que este programa y además más contenido pueden encontrarlo a través de YouTube. Ahí hay videos, hay video reacciones, hay noticias de otro tipo y demás, así que en YouTube. Y este podcast se transmite completamente en vivo todos los jueves en teoría a las 6 de la tarde a través de Twitch. Todos los enlaces en la descripción. Si te gusta el programa, ya sabes, te invitamos a suscribirte para no perderte ningún programa nuevo cada semana. Y te invitamos a visitar nuestra tienda online a través de Facebook, en donde encontrarás mercancía oficial de tus películas, bandas y superhéroes favoritos. Ahora sí, dicho todo esto, pues iniciamos con la sección de noticias bastante rapidita de esta semana. Iniciamos con el Marvel Cinematic Universe. Y es que esta semana se ha revelado de que Nick Fury tendrá su propia serie para Disney Plus. Por el momento se desconocen los detalles a profundidad sobre este proyecto. Solamente se ha mencionado que Kyle Brister, quien fue el guionista y productor de... quien es guionista y productor del sello Bad Robot, pues también va a estar colaborando en esta película, digo, en esta serie. Hablando de las series, pues Iman Vellani va a ser la actriz que interprete a Miss Marvel para la serie de Disney Plus del mismo nombre. La primera aparición de Miss Marvel fue en el título de Inhumans del año 2014, siendo el primer superhéroe musulmán de Marvel Comics, y de igual manera, este será el primer superhéroe musulmán en tener una gran producción. Esta serie va a representar el primer trabajo actoral de esta joven actriz, así que habrá que ver realmente cómo le va, qué tal maneja el estrés, ¿no?, de vivir una serie de Marvel Studios, porque me imagino que la carga y los fans que te echas encima va a estar muy, pero muy cabrón. Cerrando con las noticias de Marvel Studios, tenemos que Jamie Foxx regresará nada más y nada menos como Electro en la tercera película de Spider-Man junto a Tom Holland. La tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland ya tiene a su villano y es nada más y nada menos que Electro. Pero la gran sorpresa de este anuncio es que Jamie Foxx será el encargado de volver a dar vida a este icónico personaje. Algo que llama la atención es el hecho de que la saga de The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, no tiene ninguna relación con la nueva saga de películas de Spider-Man, el MCU, por lo cual podemos inferir que, aunque se trate del mismo personaje, puede ser una nueva versión de este mismo personaje, o de por otro lado, esto puede confirmar la teoría de los multiversos, algo que podría explorarse en las próximas películas de Marvel. Esta no es la primera vez que un personaje regresa a interpretar el mismo personaje en dos sagas distintas, pues recordemos que al final de Spider-Man Far From Home nos sorprendieron con el regreso de J.K. Simmons en su papel de J. Jonah Jameson. Por el momento se desconocen los detalles a profundidad de esta tercera entrega, salvo que John Watts volverá a la silla de director y la película planea estrenarse el 5 de noviembre de 2021. Joven Mike, ¿algo que desees comentar sobre estas nuevas producciones del MCU?
Rumores, rumores y rumores. Pues ya ves, por ejemplo, en el caso de la de Nick Fury, se está rumorando que puede ser una serie pues basada en S.W.O.R.D., ¿no? Que es lo último que vimos de Nick Fury, de lo cual creo que es buena idea, pero no sé, siento como que estarían desperdiciando un cartucho muy grande, ¿no? Porque ya nos habían dejado como que la expectativa muy grande en el cine, y pues no sé, para una historia ya sea de Capitana Marvel o incluso una película aparte, ¿no? Un individual sobre eso. Y creo que si lo hacen en una serie, pues sería algo como tipo Agents of S.H.I.E.L.D. y creo que no estaría como que tan chida. Pero, pues no sé, vamos a ver qué es lo que hace. Yo siento que van a optar más por una precuela. Estoy casi seguro. En el caso de Miss Marvel, pues qué chido. Digo, pues a la actriz obviamente no la conozco. Es una actriz muy joven. Pero creo que ahora Marvel está apostando en esta fórmula de contratar obviamente actores jóvenes para tenerlos un largo tiempo. No dudaría de que si tuviera éxito esta esta serie, probablemente hagan una película con mayor presupuesto, o por lo menos que le incluyan, ¿no? En los New Avengers, que ya probablemente vayan a estar por ahí. Y porque pues es seguro, ¿no? Es casi seguro, ¿no? Ya tenemos varios personajes jóvenes, están contratando mucho joven en Marvel Studios, y yo creo que esa es la gran apuesta que están haciendo por el momento. Entonces, pues digo, pues suerte a esta chica, ojalá que haga un buen papel, sobre todo porque tiene un buen héroe, ¿no? Por representar, una excelente heroína, y creo que puede aportar mucho a la diversidad que está teniendo ahorita Marvel en cuanto a sus producciones. Y pues en el caso de lo de Electro, te digo, rumores, insisto, soy Michael de los rumores, porque pues ya se estaba hablando un poquito de esto. Por ejemplo, yo cuando me enteré de esto, de que bueno, creo que fue el día de hoy, de lo de Electro, me puse a pensar un poquito en que si te fijas en ninguna de las películas de Spider-Man que hemos visto hasta el momento, ningún villano se ha repetido, ¿no? O sea, hemos visto... Sí, se repitió, ya estoy pensando, este Harry, ¿no? Harry Osborn.
Ah, sí.
Sí, porque me puse a pensar que quizás podían decir, ¿no? Que en cada multiverso existía el mismo villano, iba a ser el mismo en el mismo multiverso, digo, en cada universo, pero de diferente manera representado, ¿no? O sea, es por eso que quizás podemos ver al Buitre en la película de este Jared Leto, que se me fue el nombre, de Morbius. Y quizás ahí también es el Buitre, pero va a ser de otra manera, ¿no? Y podemos ver en esta película de Tom Holland, podemos ver a J.K. Simmons y también lo podemos ver en la película de este... se me fue el nombre también de este... Desde el primer Spider-Man, ¿no?
¿Tobey Maguire?
De Sam Raimi.
Bueno, Sam Raimi.
Ajá, la de Tobey Maguire, de Sam Raimi. Y bueno, y en este caso a lo mejor puede ser lo mismo, ¿no? Con esta película de Andrew Garfield, que tenemos a este Electro todo gacho. Y a lo mejor aquí no lo van a presentar de otra manera, ¿no? Pero pueden estar ligando toda la parte del multiverso, ¿no? Y sobre todo que se está rumorando este Spider-Verse con los tres Spider-Mans. Y pues con todos los rumores que ya he dicho, entonces... Creo que está muy chido por lo menos pensar en eso, sobre todo porque, pues sí es muy raro, ¿no? Es muy raro pensar que vaya a estar Jamie Foxx, y sobre todo en el mismo personaje que ya interpretó una vez, y en un universo totalmente distinto. Creo que es como que muy, muy extraño, ¿no? Y creo que aparte de todo eso, sería muy estúpido no utilizar un recurso o no aprovecharlo, ¿no? Cuando ya lo tienes ahí. Entonces yo creo que casi es como una confirmación de que pues sí existe el multiverso, ya sea que sea el Electro del universo de Andrew Garfield o que sea otro Electro, pero yo creo que sí es casi la confirmación del multiverso o de un Spider-Verse cercano, creo yo.
Ok, sí, cada vez creo más tus teorías chidas, muchacho.
Te digo, tú créeme más a mí que Street Marvel.
Perfecto. Y bueno, pues nada más para agregar, ¿no? A esta nota de Miss Marvel. De hecho, cuando se dio el anuncio el día de ayer, vaya la nota, es muy reciente. Kevin Feige mencionó que el personaje de Miss Marvel no solamente tendrá su serie de televisión, sino que aparecerá en las próximas películas del MCU, aún sin dar detalles en qué películas estará apareciendo, pero sí ya mencionó de que también lo vamos a ver en las películas. Así que, bueno, pues está Iman Vellani.
Spider-Man,
pues no creo, no le voy a mucho Spider-Man. Siento que estaría más como para Capitana Marvel, por obvias razones, pero
sí.
También para un posible Champions o Young Avengers.
Sí, pues, o sea, seguramente, o sea, digo, eso es lo más seguro, ¿no? Pero digo, tienes que admitir que estaría genial que, por ejemplo, que saliera como con Spider-Man, porque pues es igual un superhéroe joven, o a lo mejor, por ejemplo, en el caso de que se cumpla lo que están diciendo de que Letitia Wright sea la nueva Black Panther. Pues igual a lo mejor con ella, ¿no? Hacer como una especie de dupla o algo por el estilo. Un cameo, pero que fuera como con una heroína joven, eso es a lo que voy. Estaría genial.
Eso sí, estaría bastante, bastante chido. Continuando con las noticias, continuando con el mundo de Marvel, bueno, en parte del mundo de Marvel, porque involucra al Spider-Man de Miles Morales. Pues, damas y caballeros, la PlayStation 5 ya sabemos que va a salir próximamente, pero pues en varios países los juegos de la PlayStation 5 van a salir primero que la consola. La PlayStation 5 se espera su salida en el mes de noviembre, pero hay algunas cosillas que hay que tomar en consideración. La consola saldrá en países como Estados Unidos o Japón el 12 de noviembre y el resto del mundo el 19 de noviembre. Eso significa que en varios países de Latinoamérica, en toda Europa y gran parte del mundo, pues la consola saldrá a la venta hasta el 19 de noviembre. Algo que llama la atención, ya que los videojuegos de esta consola saldrán a la venta en Europa el 12 de noviembre, lo cual ha sido confirmado por PlayStation Europa. Así que esto es un error de lanzamiento. No sabemos qué diablos, pero pues sí, es algo que llama muchísimo la atención. Su lanzamiento está reforzado por juegos multiplataforma como Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty, Black Ops, Cold War o Dirt 5. Otros semi-exclusivos podría ser Godfall o The Pathless, que estarán a la venta en el día de su lanzamiento y de igual manera para PC. No sé si quieras agregar algo a esto, pero sí está como... ¿What?
Pues sí, o sea, es como mal manejo de la logística, ¿no? Pero, pues bueno, pues digo, no sé qué tanta diferencia va a ser en cuando salgan los juegos a cuando lleguen las consolas a esos países, pero pues sí, que digo, qué mal manejo de logística, ¿no? O sea, digo, ¿qué te puedes esperarte unos días? No hay problema, pero pues sí debieron planear mejor esa parte, aunque no sé si también sea un motivo por todo lo que está pasando, ¿no? Pero pues no creo, o sea, porque tuvieron mucho tiempo como para corregir ese tipo de cosas.
Sí, bueno, algo que te digo, los juegos salen a la venta el 12, pero la consola sale el 19. O sea, sí es una semana, vaya.
Ajá, o sea, 7 días, pues ponle que no es tanto, pero sí debieron haberlo como que planeado mejor, ¿no?
Sí,
o sea, es como te
sí,
quedas
sí.
De... O sea, por lo menos en el anuncio ese de PlayStation, que sí nos consideraron a nosotros, saben que existimos.
Sí, saben que existimos.
Pero, por ejemplo, en otros países, pues, ¿qué onda, no? Sí debieron haber hecho una mejor logística.
Sí, y bueno, pues hablando del PlayStation 5, Sony hace un recast de Spider-Man para la nueva versión de PlayStation 5. Algo que ha hecho enfadar a varios fans. La verdad es que a mí pues no me viene y me va, honestamente. Eligieron a un modelo que estoy... Aquí está. El actor que le daba vida, o modelo que le daba vida anteriormente a Spider-Man de la PlayStation 4 era John Bubniak. Mientras que para la remasterización eligieron al actor y modelo Ben Jordan. Esto pues salta mucho a la vista porque es un actor con facciones muchísimo más jóvenes, un poco más amigables. Hay muchas personas, bueno, no es que el otro tenga facciones de chico malo, ¿no? Pero este se ve como que más niño ángel que no rompe un plato. Mucha gente dio el brinco, ¿no? Al decir de que por qué diablos habían hecho esto, que era como que injusto de cierta manera y que pues solamente lo hacían para tratar de que se pareciera a Tom Holland, ¿no? La propia Sony pues ya ha mencionado de que pues nada más lejos de la realidad, debido a que el cambio se había realizado debido a que querían que la voz coincidiera con el rostro que le habían dado a Spider-Man, y la persona que hacía la voz de Spider-Man pues es casi un hermano, no gemelo, pero sí es muy parecido al nuevo actor, lo cual pues llega a tener algo de sentido. Igual muchos fans les llamó la atención porque la persona encargada de dar el rostro, ¿no? El motion capture para el juego de Miles Morales se ve muchísimo mayor que este Peter Parker, porque para el juego de Miles Morales supuestamente Spider-Man ya tendría 5 años de haber de ser Spider-Man, y este Spider-Man la verdad, aunque pues no es un niño, pues sí se ve muchísimo más joven que Miles Morales, lo cual ha hecho que varios fans inicien una petición en change.org para que cambie esto, pero la verdad no creo que cambie. La verdad, desde mi punto de vista, es un detalle mínimo, de cierta manera. Ok, el otro actor, la verdad, lo hizo bastante bien. Bueno, o sea, sí le dieron buena movilidad a su rostro, sí supieron bien la manera en la cual, cómo elegirlo. Pero, pues, esto ya se me hace más de hater, de fan hater, que de otra cosa. No sé qué opinas al respecto, joven Mike. Igual la gente que nos deje sus comentarios.
Pues sí, yo creo que también es como de fan hater, porque, o sea, sinceramente, sí se ve un poco más joven y lo que tú quieras, pero sí se ve muchísimo mejor que en el juego anterior. O sea, sí se ve que lo renderizaron más chido, ¿no? Bueno, a mi consideración. Pero sí, sí, también empecé a ver que hay mucho hate con respecto a eso, y pues se me hizo como que súper extraño, ¿no? No es como que lo hayan cambiado de sexo o algo por el estilo, ¿no? Que eso a lo mejor podría tener un poquito más de consideración, pero nada más por cambiar el modelo creo que sí es un poco exagerado.
Sí, bastante exagerado, pero bueno, así son los fans el día de hoy. Cambiando de tema, pero continuando con el mundo de las series de televisión, Amazon prepara spin-off de The Boys. Amazon y Sony Pictures producirán una serie spin-off de The Boys centrada en una universidad para personas con superpoderes. La segunda temporada de The Boys está siendo un rotundo éxito, colocándose como la serie más vista actualmente en Amazon. Incluso la serie fue renovada para una tercera temporada antes del estreno de la segunda temporada. Y según información de Variety, Amazon se encuentra trabajando en un spin-off de The Boys, el cual ha sido descrito como una mezcla de The Order y The Hunger Games. La serie estará centrada en una universidad en Estados Unidos exclusivo para personas con superpoderes, en donde los alumnos competirán a muerte para superar sus propios límites y así conseguir un contrato con Vought, compañía que controla el campus. Craig Rosenberg será el showrunner y productor ejecutivo de la serie, además de ser el guionista del episodio piloto. De igual manera, Eric Kripik, Seth Roger, Evan Goldberg, James Weaver, Neil H. Moritz y Pawan Sherry serán productores ejecutivos de la serie. Esto me emociona bastante. The Boys es una serie increíble y ya quiero que salga, honestamente, porque sí, me emociona mucho The Boys.
Pues yo debo confesar que apenas vi la serie, tú lo sabes, joven Alri.
Sí.
Y no, de verdad sí, no sé por qué dejé pasar tanto tiempo para verla, porque sí, también la primera temporada me encantó. Entonces, ahora veo por qué renovaron una tercera temporada sin haber estrenado la segunda, y por qué ahora están haciendo un spin-off, ¿no? Está sucediendo algo tipo de Walking Dead, nada más que en chido.
Sí, no, y es que está increíble esta serie. Y pues, esperemos pronto hablar. Bueno, ya una vez que acabe la segunda temporada, poder hablar de esta segunda temporada en el podcast. Hablando de series, se ha revelado que Conan el Bárbaro tendrá su propia serie para Netflix. Me desanima la parte de Netflix, pero me emociona la parte de la serie. En la guerra del contenido por streaming, donde las grandes compañías se pelean por los derechos de grandes franquicias para poder producir contenido exclusivo, Netflix ha anunciado la producción de una serie de Conan el Bárbaro, legendario personaje de cómics creado por Robert A. Howard. Conan el Bárbaro apareció por primera vez en la revista Weird Tales en el año de 1932 y su popularidad le ha valido a la publicación de más de 1000 cómics, libros, videojuegos, series de televisión, películas y sobre todo las icónicas películas de los 80s de Conan protagonizadas por Arnoldo Schwarzenegger. Por el momento se desconocen los detalles de la producción, cast o fecha de estreno. Últimamente he estado leyendo mucho los cómics de Conan, lo que está publicando Marvel. Igual algunas etapas clásicas, lo de Marvel, la espada salvaje de Conan, igual de Howard, Robert E. Howard, y me gusta mucho este personaje. La verdad, no me imaginé que fuera un personaje tan bueno, pero ahora que lo estoy leyendo es como wow. O sea, si es un personaje muy badass, que está bien chido, y Me imagino que esta serie va a tratar de ser como The Witcher, lo cual dices, está bien. Y lo malo, pues, es que es Netflix, ¿no? Ya Netflix nos demostró que no sabe hacer adaptaciones de buena manera o de tan buena manera. Pero, pues, aún así habrá que echarle un vistazo a esta serie de Conan. ¿A ti te gusta Conan, joven Mike? ¿Esperas esta serie o te viene y te va?
Pues, digo, la verdad, sí me gusta el personaje. Pues, pero, pues, sí, o sea, no, como que no me llama tanto la atención la serie. Yo esperaría, como dices, que sea algo como The Witcher. De hecho, pues The Witcher era algo que tampoco no esperaba, pero pues bueno, o sea, pero creo que fue llenadera, ¿no? Fue satisfactorio. Entonces yo esperaría que fuera algo así. Lo único que esperaría es que hubiera un cameo de Arnold Schwarzenegger, estaría genial. Y y pues nada, ¿no? Pues desearle suerte también a Netflix, porque con eso de que de repente sus adaptaciones son, o regularmente, mejor dicho, ¿no?, sus adaptaciones son malas, pues luego ya no sabes ni qué pensar con la compañía.
Sí, de hecho, vi un meme de Los Cuatro Fantásticos apenas. No tiene que ver con Netflix, pero por ahí vamos a enlazar el tema. Un meme de Los Cuatro Fantásticos decía: la nueva adaptación de Los Cuatro Fantásticos. Un hombre con moralidad dura como la roca. Una mujer que pelea contra la invisibilidad que le ha hecho tener el patriarcado. El hombre, la antorcha humana ahora será una mujer ardiente de deseo por liberar su sexualidad. Y el hombre elástico va a ser una persona que expande algo así como la inclusión o cosas por el estilo, ¿no? Y yo dije, qué mamada, pero me dio mucha risa eso. Pero sí, mientras no sea una adaptación por el estilo, creo que estábamos todos bien. Continuando con el tema, pero cambiando ya del mundo de las series y los videojuegos, pues para todos los fans del manga y del anime, bueno, pues Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer, alcanza cifra astronómica de ventas. El manga Demon Slayer Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los mangas más aclamados a nivel mundial, con un anime en emisión y el próximo estreno de la película Demon Slayer Infinity Train, que enlazará la primera y segunda temporada del anime. La popularidad de esta saga no hace más que seguir creciendo. La historia de Demon Slayer nos presenta a Tanjiro Kamado, un joven cuya familia es asesinada a manos de demonios, dejando viva a su hermana Nezuko, quien se convierte en demonio. Debido a esto, Tanjiro entrena para convertirse en un asesino de demonios y de esta manera tratar de ayudar a su hermana y vengar a su familia. Gracias a su nivel de popularidad, esta semana el manga se ha posicionado en el top 10 de ventas de la Shonen Jump, alcanzando la cifra astronómica de nada más y nada menos que de 100 millones de copias en circulación, lo cual le ha valido para quedar en el octavo número de ventas de la editorial. Después de 4 años de publicación, el manga finalizó en Japón el pasado 15 de mayo de 2020 con el tomo 26, y en México el manga es publicado actualmente gracias a Editorial Panini. Si con 100 millones de copias quedas en octavo lugar de la Shonen Jump, ¿quién carajos está en primer lugar y cuántas copias no venderá esa madre, joven Mike? Wow.
Es una buena pregunta, pero no, la verdad es que sí, o sea, nada más la cantidad, o sea, escuchar la cantidad de tomos vendidos es impresionante, ¿no? O sea, maldita sea, ¿cómo compran los malditos asiáticos eso? Porque es que la verdad, es un número grandísimo, es impresionante.
Sí, aquí rapidísimo, saludos, gracias, Hola, un gusto escucharlos nuevamente. Gracias a ti por escucharnos aquí cada semana, por permitir llegar a tus oídos.
¡Saludos!
Sí, no manches. O sea, creo que hay más mangas en circulación que personas viviendo en Japón, ¿sabes? Pero también hay que tomar en consideración de que no estamos hablando de un solo tomo, sino de varios tomos de toda la saga.
Sí, claro, o sea es en conjunto, ¿no? Pero aún así, el número es enorme, o sea, como dices, creo que es más grande el número de tomos que existen que las personas que los compran, yo creo, ¿no? No sé, o sea, es que es demasiado, neta que es demasiado, se me hace muchísimo.
No creo que haya más de personas que los compren, pero es que también hay que mencionar que es una serie que ha tenido una popularidad muy grande. O sea, aquí la verdad es que la historia, no sé si tú la estés siguiendo, yo voy apenas en el volumen 5, aquí de hecho lo acabo de comprar hace ratito. Aquí lo tengo, el volumen 5 de Demon Slayer. Y es una historia muy buena, o sea, es que es básica, es sencilla, pero es entretenida como no tienes ni idea. O sea, está escrita de una manera que dices, wow. O sea, es como la típica historia de samuráis contra demonios, pero de una manera tan refrescante que es como, wow, ¿por qué nadie lo había hecho antes, sabes?
Claro, no, sí, yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Que sea como una manera, como dices, de una manera refrescante, y por eso, pues por eso lo compran, ¿no? De hecho, estoy casi seguro que como por abril o mayo, diste una noticia similar, o sea, yo creo que se está superando incluso a ella misma, porque dimos una noticia similar, incluso hablamos del cosplay, de que también ha tenido como que un impacto chido aquí en México, porque sí, el fandom es como que muy grande también.
Sí, de hecho me acuerdo que creo la noticia fue cuando había llegado a las 50 millones de copias. Y ahora pues ya dobló el número, ¿sabes? Como, what the fuck? Es demasiado, pero la verdad, qué chido. Sigan la serie, es bastante buena. No he visto el anime, así que del anime no podría opinar. Pero la verdad es que sí es una historia que desde mi punto de vista vale la pena, joven Mike.
Sí, pues habrá que checarla, a ver qué tal, a ver cómo va.
Y bueno, nada más aclarar que estas 100 millones de copias son única y exclusivamente en Japón. No están contabilizando lo que publica Panini en México, lo que publica Kodansha en Estados Unidos. No se está contabilizando nada de eso. Habría que ver si existe el número de a nivel internacional, o sea, en España con Norma Editorial, en México con Panini y demás, ¿cuántas copias a nivel mundial se están vendiendo de Demon Slayer? Pero me imagino que la cifra es algo que tanto Marvel o DC quisieran en sus sueños más húmedos.
No, es que te digo, o sea, insisto, es un número enorme, ¿no? Y yo creo que esa es la noticia, porque a lo mejor ya cuando juntas lo que se vende en todo el mundo, pues es una cifra también muy grande. Pero yo creo que lo impresionante es lo que se vende nada más en Japón. O sea, porque estás hablando nada más de lo que se compra en un solo país. Creo que eso es lo que hace que la cifra se vuelva, pues, importante.
De hecho, pues, junto con esta noticia, se mencionaba de que ya entró al Olimpo de la Shonen Jump junto con grandes títulos como Dragon Ball, como One Piece, como Naruto. Así que estaría bueno también saber cuánto diablos vende Naruto, cuánto vende One Piece, cuánto vende Dragon Ball, que son de hecho mangas muchísimo más largos, por lo cual me imagino que hay mayor venta de estos títulos. Porque reitero, con esta cifra llegó al octavo lugar. De hecho, hace a mediados de año salieron las listas de los cómics más vendidos del año pasado, 2019... Y mencionábamos el de la historia de un perrito publicado por Scholastic, que había vendido en Estados Unidos, no me acuerdo si 4 o 6 millones de copias. 4 o 6 millones de copias contra 100 millones, pero bueno, ya me voy a dejar de clavar con esta cifra, porque si no me voy a traumar bien horrible. Está cabroncísimo. De hecho, nada más, perdón, pero nada más para cerrar con todo esto, no sé si sabías, joven Mike, y todos ustedes jóvenes escuchas, el Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, para no pagar impuestos, hace una colaboración con el gobierno, porque a él le sale más barato construir edificios para el gobierno japonés, puentes, edificios y demás, que pagar impuestos. O sea, imagínate la cantidad de dinero tan estúpidamente absurda que ha de cagar ese señor para que prefiera construir un edificio a pagar impuestos, joven Mike.
No, pues, o sea, es que sí, es estúpido pensarlo, ¿no? Que lo que, o sea, ya cuando tienes tanto dinero que no sabes qué hacer. Pero no, es que sí es impresionante. Estoy tratando de buscar la lista, pero no la encuentro. A ver si podíamos ver cuáles eran los que estaban arriba de porque como dices, es que la cantidad es tan grande que pensar en los que están arriba, o sea, pues no me imagino más que One Piece, ¿no? O sea, creo que es el único que podría pensar, no sé si Dragon Ball o Boruto, ¿no? Quizás también está vendiendo así, pero es que, digo, sinceramente no conozco mucho de mangas actuales, de qué es lo que las preferencias de la gente ahorita, pero pues, o sea, yo nada más por el nombre, ¿no? Es por lo que me baso de que pienso que puedan estar arriba de Demon Slayer.
Igual podría ser My Hero Academia, yo me imagino. Pero trataremos de buscar la lista de ventas de la Shonen Jump y se las vamos a tener, jóvenes, muchachos, ilustres. Y la noticia triste de la semana, joven Mike. Esta semana, el pasado miércoles 30 de septiembre del 2020, a la edad de 88 años de edad, falleció Joaquín Salvador Lavado, alias Kino. El caricaturista argentino falleció debido a una descompensación, secuela de un derrame cerebral ocurrido hace algunos días. Kino fue mundialmente conocido por ser el creador de Mafalda, historieta argentina en la que plasmaba de manera sutil temas y conflictos de la sociedad y actualidad. Fue galardonado por el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y de igual manera con la Medalla de la Orden y las Letras de Francia. Kino nació en Guayamén, Argentina, un 17 de julio de 1932 y obtuvo su apodo desde su infancia para distinguirse de su tío, que también era un ilustrador de nombre Joaquín. Publicó su primer obra poco después de 1945, aunque no tuvo éxito en ese momento, sino fue hasta 1964 que logró una notable popularidad al comenzar a publicar Mafalda, tira cómica que estuvo en publicación de 1964 a 1973. Descanse en paz, Joaquín Salvador Lavado Kino, una leyenda para la historieta a nivel mundial.
Y qué lástima, la verdad, otro de los grandes se fue también. Creo que en algún momento cuando hablábamos de los cómics que se deben de leer, ¿no? De lo que debes de leer antes de morir, pues creo que mencionábamos, no estoy seguro, pero creo que mencionábamos un poco también de Mafalda, ¿no? Sobre todo por el contexto histórico, social que lleva pues Mafalda y que le imprimió Kino en estas viñetas. Creo que es algo de lo que sí se debe de leer, ¿no? Y creo que ese es el punto más grande que tiene, que deja Kino, la herencia que deja cultural, porque, pues digo, algo que se basa en estas historias, en tiras cómicas famosas de los periódicos y todo, es que pues en 4, 5, incluso 6 viñetas, pues tenías que plasmar algo, ¿no? Tenías que plasmar un mensaje, una historia, lo que tú quisieras, ¿no? Algo que hizo famoso también a Garfield, que hizo famoso también a Peanuts. Es algo que también le pasó a Mafalda. Pero más allá de todo eso, pues es el mensaje que te da, que deja, ¿no? Y yo creo que, pues eso es lo bonito de Kino, ¿no? Ayer, cuando pasó todo eso, pues vi que muchos artistas, muchos escritores empezaron a dar sus dedicatorias, empezaron a hacer ilustraciones acerca de esto. Inclusive vi el monumento que tiene en Argentina y esta silla donde está Mafalda, digo banca, perdón, donde está Mafalda, llena de flores y todo, y creo que es algo muy chido, sobre todo porque pues te habla, ¿no? del artista que era Kino y del legado que también está dejando, y pues yo creo que pues para todos, ¿no? Los que quieran conocer un poquito más todo eso, pues afortunadamente creo que pues encuentra esto en todos lados, ¿no? O sea, fácilmente puedes ir a Sanborns y seguramente te vas a encontrar algún libro, alguna recopilación, ¿no? O sea, no sé, toda Mafalda, ¿no? El que me llega ahorita a la mente, ¿no? Que es el, pues, este recopilatorio de, de las tiras cómicas o Mundo Kino, ¿no? O sea, hay demasiadas historias que puedes encontrar fácilmente. O sea, la verdad no creo que eso es algo bueno que tiene el autor, que no está tan limitado su repertorio. Pero pues digo, qué lástima, pero pues obviamente es parte del ciclo de la vida y pues nada, ¿no? Pues que en paz descanse este Kino.
Sí, de hecho, nada más para agregar tantito, apenas que fui al Sanborns de... Fui a una tienda de los tecolotes. Había una en la sección de historietas y demás, bueno, la que está cerca de las historietas. Tenían el compilado de Calvin and Jobs y tenían un compilado de Mafalda, así que podrían así muy bien ahorita checar estos lugares, porque afortunadamente es una obra que puedes encontrar muy fácil. Y el legado de Kino va a vivir y perdurar durante años, décadas, y ya es innegable todo lo que hizo para la cultura popular este gran hombre. Y ya para cerrar las noticias de esta semana, pues J.K. Rowling promociona una tienda que a su vez promociona la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y demás. O sea, una tienda para racistas, homofóbicos, xenófobos. Después de que esto se diera a conocer, pues obviamente varios artistas, varios escritores, por mencionar algunos, Gail Simone, pues reprobaban absolutamente todas estas actitudes e incluso se lamentaban por haber leído su obra alguna vez. Y esto no quedó ahí, sino que Warner Bros. Games anunció de que su nuevo videojuego de Hogwarts Legacy no tiene, bueno, esta J.K. Rowling no está involucrada en lo más mínimo con este juego. De igual manera, David Haddad ha respondido algunas preguntas de sus empleados, Bria y Jason Shadred, empleados preocupados por el rendimiento de la franquicia después de esta tormenta pública sobre la autora. Y bueno, pues como bien sabemos, pues Haddad, bueno, como era de esperarse, mejor dicho, Haddad se ha desmarcado de toda esta polémica y ha mencionado de que, bueno, para quien no lo conoce, pues es uno de los presidentes de que es el presidente ejecutivo de Warner Bros. Games, nada más y nada menos. Y él ha mencionado de que independientemente de lo que él pueda estar en desacuerdo con las opiniones de J.K. Rowling, la autora tiene el derecho de expresar sus opiniones personales en redes sociales como una ciudadana privada que es. Junto con todo esto también agregó: no son... que, pero lamentablemente, yo, Haddad, considero, bueno, estoy hablando como si fuera Haddad, considero que no son opiniones, sino un discurso de odio. Es por eso que nos hemos deslindado por completo de cualquier de estar involucrados con la escritora. Algo que también resaltó durante estos días es que yo no sabía, joven Mike, no sé si tú sabías. Y es que J.K. Rowling ocupaba un seudónimo que para escribir sus libros, y este seudónimo es nada más y nada menos que Robert Galbraith. Y Robert Galbraith fue uno de los impulsores de las terapias de shock para la reconversión, bueno, fue uno de los precursores para las terapias de shock para evitar la ser gay. No sé cómo se dicen esas terapias, joven Mike. ¿Terapias de reconversión sexual?
No, la verdad no. O sea, sí sé cuáles son las que dices, pero no ubico el
nombre. Se me olvidó el pinche nombre ahorita, pero bueno, él era uno de los impulsores que impulsó la terapia de choques para las personas homosexuales, las personas lesbianas que fueran heterosexuales. Y era el seudónimo que ocupaba. Y pues yo no sabía eso hasta esta semana que me enteré. Fue de no mames. Y ya lo busqué en Google porque dije, no, a lo mejor y es nada más amarillismo, ¿no? Ya lo busqué, descubrí que era cierto y dije, no mames. O sea, ¿cómo puede ser posible eso, no? Y pues sí, está de la chingada todo esto. La verdad sí está bastante triste. Pero pues no queda más que decir chingan a su madre. O sea, honestamente, J.K. Rowling podría haber creado una saga increíble, pero es una basura de persona, ¿no? Y de hecho me quedé pensando de que, por ejemplo, este Orson Scott Card, igual es conocido por ser este como que muy republicano al estilo Trump. En ese sentido de que es como que muy de ultraderecha y super conservador y cosas por el estilo. Pero al menos él no tiene un discurso tan de odio como lo ha hecho, como lo ha aclarado esta J.K. Rowling. Orson Scott Card, para quien no lo conozca, es el escritor de la saga de Ender, que de hecho es una saga de ciencia ficción, que es la cosa más genial del mundo. Es una de las mejores sagas de ciencia ficción que existen. Y es una de las mejores sagas de ciencia ficción que existen porque Orson Scott Card sabe cómo separar sus ideas personales para darle ideas a sus historias. Y si el personaje tiene que ser un maldito liberal transexual, por decirlo de cierta manera, que creo que no hay transexuales en sus historias, tomando en cuenta que son de los 80s, pero si tiene que ser un maldito hippie liberal, su personaje es un maldito hippie liberal y no hay un discurso de odio ni nada por el estilo, y cada personaje tiene su propia voz. Y ahorita el último libro de J.K. Rowling nos cuenta la historia de un hombre que se viste de mujer para asesinar mujeres de forma violenta. O sea, es como discurso transfóbico a todo lo que da. Y es aquí una gran diferencia entre creadores, entre escritores, es una gran diferencia entre mentalidades incluso, donde te das cuenta de la basura que pueda tener alguien, ¿no? O sea, te das cuenta de la basura que al final del día tienen cada persona en su mente. De que, ok, podrá ser muy conservador, pero dices, ok, me tocó vivir en este mundo y se acabó, ¿no? Tengo que convivir con esta gente, ¿no? Por decirlo de la manera más despectiva posible. Y acá J.K. Rowling es de, me tocó vivir con esta gente y haré lo posible para destruirlos o hacer su vida de cuadritos, ¿no? Demostrar que no valen nada. Y esto está bien, cabrón. Y no sé, ¿tú qué opinas, joven Mike?
Pues mira, precisamente creo que ese es el punto clave, ¿no? Lo que mencionas. Porque aquí lo hemos platicado varias veces, ¿no? En varios artistas y en distintos medios, o sea, no nada más en la parte de la escritura, pero por ejemplo igual actores, músicos, en cualquier parte. Pues obviamente hay de todo tipo de artistas que son rednecks, que son racistas, que son homofóbicos o de cualquier cosa, ¿no? Una de las cualidades que tienen estos artistas es que tienen esa capacidad de enfocarse, de dividir, ¿no? Sus traumas, ¿no? O sus ideales a lo que refleja su trabajo, ¿no? O sea, lo platicábamos con Michael Jackson. O sea, Michael Jackson pues hizo una excelente música para la posteridad. Y más allá de todo lo que se dice de él, pues es algo totalmente separado, ¿no? Su vida personal y lo que hizo al trabajo que hizo con la música, ¿no? Entonces aquí creo que es el mismo caso. O sea, el problema con J.K. Rowling es que no supo separar esos dos ideales, o sea, no supo separar su vida personal o sus ideales con el trabajo, con lo que nos puede aportar, y pues lamentablemente le está afectando muy cañón a todo su legado, ¿no? De hecho, hace poquito platicaba contigo sobre eso, porque yo no estaba muy enterado sobre por qué todo el mame con J.K. Rowling. Y pues ya que me lo aclaraste un poco, sí fue como de chale, qué triste, ¿no? Porque pues después, ¿no? De todo lo que hizo con Harry Potter y todo eso, pues a lo mejor los fans esperaban, ¿no? Que continuara con toda la historia. Y ahora con esto, pues no sé qué tanto vaya a ser deseado eso. Y pues también lástima por ella, ¿no? Porque pues sí era una como de estas escritoras que daban mucho de qué hablar, ¿no? Por todo lo que había hecho, por todo lo que había pasado. Y ahorita con ese tipo de cosas, pues sí te quitan las ganas como de leer un poquito su obra, o por lo menos dejar de seguirla, ¿no?
Sí, la verdad, sí da tristeza, honestamente, pero pues bueno, no queda más que hacer, y luego todavía tiene el valor, ¿no?, de subir a sus a su Instagram. Subió una foto de soy una bruja pero no me pueden quemar, algo así, ¿no? Algo así como, no puedes quemar a la bruja, algo por el estilo, ¿no? Y es como, no manches, o sea, ya siéntese, señora, ya, ¿qué pedo, no? Relájese.
Da cringe, como dicen los chavos.
Sí, no, sí, da un chingo de cringe todo eso, es como, ¡ah, pinche cringe, no, es terrible! Pero bueno, muchacho, pues, no sé si tengas alguna otra noticia el día de hoy, joven Mike.
Sí, pues, se va a dar un esperado regreso, ¿no? El regreso de RBD, yo creo que es algo que tenemos que tocar muy bien en este podcast.
De hecho, sí lo traía, pero como ya no va a estar esta Dulce María en el regreso de RBD, dije, ay, pues ya, ¿para qué? No vale la pena.
Y Poncho Herrera tampoco va a estar, o sea, ¿qué te pasa?
De eso no ya es un regreso.
Sí, no, o sea, por eso te digo, o sea, pero bueno, creo que a lo mejor esa era la noticia, que van a regresar, pero no van a regresar todos. Es como cuando regresó OV7 sin Kalimba, ¿no? ¿Cómo regresó OV7 sin Kalimba? No puede ser. Pero sí, bueno, no, ya no. Será...
¡Ah, y Panda será, también, ¿sí?, ¿no? Que se rumora el regreso de Panda.
Panda, sí, cierto. Ustedes no están para saberlo, pero yo era emo y todavía, ¿no? Tengo mis orígenes, entonces escuchar ese tipo de cosas... ¡Ay, no! Me mueve tanto. Me recuerda tanto... la secundaria, así que sí, yo sí lo espero, sinceramente. Entonces, vamos a ver qué sucede.
De hecho, tenemos un amigo en común, bueno, no sé si tú todavía le hables, joven Mike, pero Daniel, que antes participaba hace un par de años aquí en el programa, él sí es muy fan de Panda, por lo que tengo entendido, y de todas esas bandas tipo Green Day y así. Y el otro día dije, pues le voy a echar así una escuchada, ¿no?, a Panda, a ver qué tal está, porque voy a sonar muy mamón, pero no los escuchaba en la secundaria ni nada por el estilo. O sea, si tú me dices, esta canción era de Panda, yo no te lo hubiera sabido identificar. Y dije, bueno, pues vamos a echarle una escuchadita, ¿no? Fue de, ay, por Dios. Me dio mucho cringe, ¿no? O sea, como J.K. Rowling. Así fue de, ay, qué incómodo estar escuchando esto. Sí, no me terminó por encantar, para serte muy honesto, ¿no? En la secundaria lo entiendes, ¿no? O sea, creo que ese debió de haber sido el momento exacto para que yo tuviera que escuchar a Panda, que era así como el momento de nadie me quiere y sangre de corazón y cosas por el estilo. Quizás ahí los tuve que haber escuchado, pero ya ahora que los escuché, sí fue de, ¡ay! Me siento incómodo.
No, es que digo, hay que ser muy sincero, o sea, la verdad es que las canciones, pues, no son buenas. De hecho, pues, yo no sé de música, tú sabes más sobre eso, pero para mí, por ejemplo, la musicalización tampoco no se me hace como que muy buena. Y digo, y algo que, pues, fue muy sonado en ese, por lo menos cuando Panda, pues era Panda, pues era que se robaban las canciones, ¿no? O sea, sus canciones eran plagiadas de My Chemical Romance, de Green Day, de Fall Out Boy, de Simple Plan. Entonces, entonces, pues ahí como que pues te daba también cringe, ¿no? Porque decías, ah, maldito, o sea, no tienen imaginación, tienen que copiar las letras de otras bandas. Nada más las adaptaban al español y le daban su musicalización. Incluso recuerdo que en algún momento, ¿no?, en una de esas entrevistas que entrevistaban a Pepe Madero, o sea, lo confrontaron y le pusieron, porque digo, no soy un neófito en la música, pero, o sea, le ponían como que las notas de dos canciones y la comparaban con una canción de él y le decían, es que suenan exactamente igual, o sea, ¿en qué sentido no puedes decir que es un plagio? Y él decía, no, es que es inspiración, no sé qué tanto. Entonces, pues sí, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que, pues, cuando estás en la adolescencia, como bien dices, pues si eres un joven así emo como yo era en ese tiempo, pues sí te llegaban las canciones, ¿no? Escuchabas Evanescence sin saber inglés, ¿no? Entonces, eran canciones. Y cuando las escuchas ahorita, pues la verdad te lleva a ese momento de tu vida y las escuchas con cariño, tío. Es lo que me pasa a mí. De hecho, luego cuando salgo con mis amigos que también les gusta, las escuchamos y es bonito, ¿no? O sea, aunque ya admites que no son buenas.
Sí, sí, no, no te lo voy a negar. Me hubiera gustado haberlas escuchado en su momento. Pero bueno, dejando esto de lado, gracias a todas las personas que han escuchado la sección de noticias. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. De igual manera, pues ya sabes, este programa corresponde a Avatar, Libro Fuego. Muchas gracias por habernos escuchado y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.